Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Daniel Cerchetti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están todos?
Y Gabriel Papa, gracias por estar como invitado en esta mesa.
Buen día.
Empezamos hablando, si les parece, de noticias político-partidarias, porque hoy es un día de definiciones en el herrerismo. El intendente de Durazno, Carmelo Videlín, va a anunciarle hoy a la cúpula del herrerismo que se va del sector y que va a crear su propia fuerza política. No es algo sorpresivo, Videlín ya lo había anticipado, pero ayer, hablando con el servicio informativo del Espectador, bueno, confirmó, va a ser precandidato a la presidencia de la República y está convencido de que puede convertirse en una alternativa para atraer nuevos votantes al partido.
Ciudadanos que votaron fuera del partido y que si votaron fuera del partido votaron porque en las elecciones pasadas los candidatos eran el doctor Larrañaga y el doctor Lacalle, por lo tanto para volver dicen que vuelvan a través de esas corrientes, van a tener la posibilidad de volver a través de una corriente nueva que, como dije anteriormente, le va a permitir al Partido Nacional sumar. Y nosotros lo que debemos ser es tremendamente respetuosos uno de otros, valorando muchísimo, yo valoro muchísimo al doctor Lacalle, valoro muchísimo al doctor Larrañaga, al senador Lacinaga y a los otros dirigentes. Bueno, lo mío es esforzarme, aprender y crecer.
La decisión de Videlín se disparó cuando en el herrerismo se conformó un consenso para que Luis Alberto Lacalle vuelva a ser el nombre de ese grupo político compitiendo en la interna blanca. Ese fue, digamos, el empujón final que le faltaba a Videlín para resolver. Recuerden que él, en la puja que tenía con Luis Alberto Heber y Juan Cirucci, que eran en principio los otros candidatos, ya tenía un diferendo, porque él entendía que la definición de ese nombre tenía que surgir de una elección a padrón abierto y los demás, bueno, no estaban dispuestos a aceptar. ¿Cómo ven esto que va a ocurrir hoy?
Sí, incluso en esa puja que tú referías, Emiliano, Videlín tenía en las encuestas, en el último sondeo de Equipos Mori de enero, tenía en las encuestas, justamente cuando se va procesando la resolución de Lacalle de participar, tenía un 9% de la intención de voto contra 6% de Cirucci y 5% de Luis Alberto Heber. Es decir, que, lógicamente, el doctor Lacalle tenía 29% en ese momento, pero quiere decir que de los candidatos que digamos, habían salido a expresar su voluntad de participar, Videlín venía muy muy bien perfilado. Y naturalmente, el desafío de Videlín es ver si esos puntos que, digamos, eran partidarios de Cirucci, 6%, y de Heber, 5%, pueden ser captados por él también. Es decir, ese es el desafío, porque en este estudio de enero de Equipos Mori, Lacalle tenía 29% y estos otros candidatos se repartían estos otros porcentajes. El desafío inicial para mí es ver si estos partidarios de Heber y de Cirucci eran herreristas que no querían votar a Lacalle y por eso buscaban otra alternativa que puede estar aquí. Ese es el primer escalón. Y el segundo, eventualmente, dar un perfil dentro del partido, yo creo que dentro del Partido Nacional, un perfil menos montevideano, digamos. Y finalmente, naturalmente, todo candidato busca favorecer su partido trayendo votos de fuera, ¿no?
Yo creo que con la salida de Videlín del herrerismo se completa la oferta de precandidatos del Partido Nacional. Creo que Gallinal no va a ser precandidato y va a terminar arreglando o con Lacalle o con Larrañaga. Uh-huh. Tiene ofrecimiento de los dos lados.
¿Con Videlín?
O con Videlín, pero bueno, Videlín tiene menos cosas que ofrecer, ¿no? Porque Videlín es una incertidumbre, es una incógnita cómo va a funcionar. A priori uno podría pensar que cuando un dirigente se va de un sector, ese sector va a salir dañado, pero yo creo que este no es el caso. Me parece que para Lacalle la salida de Videlín es una, yo diría que una movida que lo puede hasta terminar favoreciendo, porque yo creo que la...
¿Pensás que Videlín pesca más dentro de Alianza Nacional que dentro del herrerismo?
Yo creo que por el perfil de Videlín, ¿no? Que no es un herrerista típico, ¿no? Es decir, el herrerista típico es creo que es un dirigente político o un político con una visión mucho más liberal de la economía y de la política. Vidalín tiene algunos rasgos más populistas y de centro, y me da la impresión que en ese sentido va a molestar bastante a Larrañaga, y va a generar un escenario que yo dudo que cambie, porque Larrañaga está muy fuerte en todas las encuestas, y esto es desde el 2004 para acá. No hay razones como para que la gente lo abandone, o sea, no ha cometido grandes errores, ha conducido el Partido Nacional y el directorio con ecuanimidad y con un perfil de oposición que los blancos lo aceptan y están conformes. Pero, sin embargo, creo que tal vez la salida de Vidalín termine por emparejar o hacer un poco más competitiva la interna. Vuelvo a repetir, esto es una incógnita y hay que ver cómo...
Para empezar, la vuelve más entretenida.
Sí.
Quiero decir, hay otra opción más, ¿no?
Totalmente. Creo que...
Otro perfil, además, de Vidalín, como ustedes comentaban.
Creo que las internas partidarias resisten entre 2 y 3 candidatos, ¿no? Es decir, no resisten 4 o 5.
La pregunta es cómo le va al candidato más nuevo, al candidato en minoría, si la cosa se polariza mucho entre los otros dos, ¿no? La
claro.
pregunta es cómo le va a Vidalín si la cosa se polariza mucho entre la calle y Larrañaga, que es algo previsible.
Eso pasó la vez pasada, ¿no? Arrancaron 4 candidatos y terminaron 2, que fueron Abreu y Gallinal, apoyando al que venía segundo. Eso fue importante, fue un impulso y ayudó a que el segundo pasara al primero. Larrañaga pasó a la calle. Bueno, hay que ver si esto de Vidalín no termina siendo algo similar a lo que pasó con Abreu. Pero vuelvo a repetir, es una incógnita, ¿no? Hay que develarla, hay que ver cómo evoluciona.
Yo creo que es tanto una incógnita que creo que, de hecho, es una incógnita para la opinión pública. ¿Qué es lo que propone Vidalín? Yo no soy un gran conocedor de la interna del Partido Nacional, me guío por lo que sale en los medios de comunicación, y la verdad que no más allá de ideas que uno puede tener asociado al Pilsen Rock, y que es del interior, y que tiene aparentemente un discurso que habla de cambio, no encuentro cuáles son las propuestas de Vidalín en cuanto a política económica, políticas públicas de cualquier nivel. No reconozco realmente es una incógnita. Creo que para el electorado, no sé si nacionalista, imagino que para el más cercano a él no lo será así, pero para la opinión pública me parece que es una gran incógnita qué es lo que propone el propio Vidalín.
Bueno, yo creo que las posturas de Vidalín las empezaremos a conocer ahora. Digo, se sabe ya lo que ha hecho, ha sido un intendente efectivo en Durazno, donde tiene su base electoral. Yo lo recuerdo como quizás el único intendente que en forma anticipada mostró una preocupación por el estado de la juventud de su ciudad, de Durazno. Yo recuerdo... principios del 2000, 2001, ya organizaba algo que ya había hecho anteriormente, pero organizaba los fines de semana, sábados y domingos, una suerte de olimpiadas estudiantiles donde juntaba 1.000, 1.500, 2.000 muchachos de Durazno, y los hacía concursar en distintas actividades que pasaban de lo deportivo a grupos teatrales, coros y demás. Yo fui a presenciar varias veces eso y realmente me impresionaba mucho, y me impresionaba el fundamento que daba Vidalín. Decía, si no están acá, si la intendencia no los organiza a estos muchachos, ¿qué hacen? Si nosotros no les organizamos el baile, el concurso de canto, el concurso de cartas, de ajedrez. Y realmente la muchachada contestaba de una gran forma. El Pilsen Rock, yo diría que nació a partir de eso, fue un desarrollo, o sea que por lo menos digo, ahí ya delineó una política clara de atención a la juventud que no es frecuente en los políticos nuestros. Entonces digo, no digo que con esto se le dé perfil a una candidatura, digo que ahí arrancó, es una de las puntas para analizar a este candidato. Creo que
es un hombre que tiene su proximidad, que ha tenido su proximidad con los jóvenes a partir de su actividad como docente, ¿no?
Exacto.
Profesor de filosofía.
Profesor de filosofía, y además digo, muy vocacional, creo, de la educación. Creo que al Partido Nacional le hace bien la existencia de un tercer candidato. Da la impresión que Vidalín, como él ha dicho, por lo menos así lo ha asegurado, no va a declinar su candidatura en beneficio de otro candidato. No sé, digo, las circunstancias políticas a veces son cambiantes, pero en principio uno piensa que la interna del Partido Nacional en junio del año que viene será entre 3 candidatos, y es muy bueno que sea así. es muy bueno que haya competencia entre candidatos, es muy bueno que haya lucha electoral. Creo que le sirve mucho al partido que lo hace, porque lo agranda, genera atención sobre él, propone polémicas. Es cierto, tiene algunos inconvenientes, provoca un desgaste en los candidatos. A veces en la lucha, en la interna, se gastan argumentos que ya no se pueden usar en la nacional. O genera un desgaste porque a veces las posiciones, bueno, se radicalizan y los candidatos en una interna de un partido se dicen cosas a veces que, bueno, que convocan a la desunión y que dan una mala imagen hacia afuera. Todos esos peligros existen cuando hay una interna peleada, como seguramente va a ser la del Partido Nacional. Pero creo que es muy bueno para el partido, lo agranda. Es un partido que presenta tres buenos candidatos, la calle Larrañaga y Vidalín, y bueno, y se presenta para una competencia. Hay que ver qué harán los demás partidos, pero creo que ninguno de los otros va a tener una expectativa de contienda tan fuerte como la del Partido Nacional.
Además, supone en todo político que toma una resolución de este porte, porque a veces hablamos de los políticos como si fueran no fueran seres humanos, ¿verdad? Es decir, pero suponen en lo íntimo un riesgo y un enorme desafío. Es decir, Vidalín perfectamente pudo haber negociado seguramente una posición en las listas al Senado de la calle, o incluso hacer otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Un poco del estilo, como mencionaba Daniel, con el otro candidato, con el doctor Larrañaga, que podía también en una estructura favorecerse. Pero el político que asume el riesgo de enfrentarse a ser candidato y lo hace desde una convicción, de una vocación de servicio, Vidalín indudablemente la tiene, es intendente de su departamento y ha sido un intendente eficaz. Creo que hay que valorarlo, porque muchas veces nos perdemos esa cosa tan personal, íntima, que supone salir al ruedo, exponerse, exponer ideas, exponerse a que acá se diga que, por ejemplo, que todavía no lanzó ninguna propuesta, cuando lógico es que no lo haya hecho todavía. Expone a su familia, expone incluso a su patrimonio personal, en fin, sí. Creo que eso es,
se toma mucho riesgo.
Eso creo que también hay que valorarlo, porque se hace desde la vocación. Yo creo, por lo menos las declaraciones que Vidalín, a quien no conozco, me dio la sensación que lo hace desde esa convicción íntima de servicio público.
Yo tengo un gran respeto por los políticos y por los políticos que se exponen al debate público. Ahora, a mí me interesa subrayar lo del debate, porque los discursos más o menos vacíos de contenido, la verdad que creo que no aportan a la democracia, a avanzar en la consideración de las consideraciones que la ciudadanía tiene que hacer cuando se enfrenta a la elección de algo tan importante como es la conducción política pública de un país. Y en la candidatura yo tengo claro lo que propone la calle, porque la calle fue presidente, porque lo dijo antes y porque lo intentó luego llevar adelante. Sé que Larrañaga se opone a todo lo que hace este gobierno con mucha firmeza. Tengo menos claro qué es lo que propone a cambio, pero eso sí lo tengo claro. De Vidalín valoro que quiera salir a exponerse al juicio de la ciudadanía, pero para el juicio de la ciudadanía se tiene que hacer sobre algunas ideas que yo todavía no he encontrado. Seguramente las encontraré.
A mí me interesa destacar que nuevamente un intendente pasa a correr o a intentar llegar a alcanzar la primera magistratura. Larrañaga, Tabaré Viera, ahora Vidalín, dentro del Frente Amplio se maneja el nombre de Marcos Carámbula.
Bueno, Tabaré Vázquez fue intendente, ¿no?
Bueno, estoy hablando de los que probablemente corran en la próxima, ¿no? Es decir, tendría que hablar también de Tabaré Vázquez, de Rodolfo Ninoa y de muchos otros.
Una pregunta, ¿tú podrías, condición de politólogo, digo, hablar de una municipalización de la política uruguaya, sobre todo a partir del cambio de la reforma constitucional que separó la elección nacional de la municipal? ¿No hay un efecto allí?
Yo creo que hay algunas causas que han afectado fuertemente las carreras políticas en Uruguay, ¿no? Yo tiendo a creer que antes de la reforma del 67, no me quiero ir muy, muy atrás, pero el Parlamento tenía más poder que ahora. Los diputados tenían la capacidad de mediar, efectivamente, y de proveer servicios.
¿Tú te refieres a la vigencia de la Constitución del 52?
O del 34, o del 42. Sí. O sea, el Parlamento tenía bastante más poder, podía modificar aumentar gastos, modificar...
Pero yendo al punto municipal. Sueldo.
Pero ¿qué ocurre? El estímulo de ser diputado o de ser senador cayó. ¿Dónde hay dinero para gastar y para hacer cosas y para mostrarse? Yo creo que básicamente en dos lugares, en los ministerios, algunos ministerios, y básicamente en las intendencias. Los intendentes tienen la posibilidad de transformar cosas, y de a lo largo de dos periodos de gobierno, como es el caso de Vidalín, está completando su segundo periodo y no tiene reelección. El salto normal es, el más corriente, es pasar el Senado. Eso es lo que se observa dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional.
Frente Amplio.
Arana, ¿no? Bueno, está bien. Lo que ocurre es que Arana, el Frente Amplio ganó y Arana saltó al ministerio.
El único intendente que había tenido pasó.
Exactamente.
Uno al Senado. Entonces, y otro a la Presidencia de la República.
Yo creo que en ese momento el intendente saliente tiene una opción, una decisión de futuro que tomar. Que es inevitable. Yo entiendo, comprendo que hay que está el problema del dinero, de la familia, de la exposición pública, de todo, pero es la única forma de resolver el dilema. No tiene reelección y por tanto tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Bueno, o corre por la presidencia o lo intenta, y Vidalín está haciendo algo que otros no han podido hacer, porque por ejemplo Chirucci estuvo en idénticas circunstancias ya antes y finalmente no lo hizo. Bueno, integró la lista del Senado.
No, integró fórmulas como vicepresidente, integró varias veces, fue ministro. Chirucci, digo.
Claro, pero en definitiva, no pudo hacer lo que en última instancia todo político aspira, es correr por la presidencia. Yo creo que la ambición política es sana y básicamente todos los políticos aspiran en lo más íntimo, aunque no lo digan, en llegar al punto máximo, al vértice del sistema, que es el presidente de la República. Bueno, cuando Chirucci no corre y termina siendo ministro de Sanguinetti, en cierta manera es como que tocó el techo su carrera política, y Vidalín se está aproximando a ese momento, entonces es o lo intenta ahora o después se va a hacer bastante más complicado.
En el final, brevemente, ¿ustedes tienen la impresión de que Vidalín puede, como él dice, pescar también afuera del partido? Porque recién hablábamos a quién le saca votos, si le saca Alianza Nacional, si le saca al herrerismo, pero puede traer votos. Él habla, por ejemplo, de recuperar votos. Los ciudadanos que votaron en las elecciones pasadas fuera del partido, que votaron porque los candidatos en el Partido Nacional eran Larrañaga y Lacalle, van a tener la posibilidad de volver mediante una corriente nueva.
Yo tengo la impresión que sí. Que hay mucho voto, sobre todo en el interior del país, de gente que votó otras opciones, especialmente al Frente Amplio, que podría regresar en la medida en que, bueno, como dice Gabriel Papa, Vidalín pueda defina una línea más concreta y sea más atractivo. Tiene esa cosa populista, tiene esa cosa de atención a los jóvenes, tiene algunos elementos a favor, tiene también el valor de lo nuevo, y yo creo que no es demasiado ambicioso o excesivo pensar que Vidalín pueda remar votos. Habrá que ver cómo evoluciona. Recién está en las gateras, veremos.
Un oyente dice: soy del Partido Nacional, bienvenidas todas las nuevas opciones, pero está claro que el partido necesita una corriente socialdemócrata que permita que vuelvan los que se fueron y detener a los que se puedan ir. Eso lo dice este oyente de Ciudad del Plata.
En teoría es Larrañaga la corriente socialdemócrata. El programa de Larrañaga era idéntico al programa de gobierno, al punto que Larrañaga, en el medio de la campaña electoral, salió a decir que el Frente Amplio le había copiado el programa.
Por eso, entonces, ¿qué es lo que se necesita?
Lo que ocurre es que, como bien decía Gabriel, el Partido Nacional asumió una postura de oposición y parece que que Larrañaga fuera tremendamente distinto al Frente Amplio. Pero yo me animo a creer que sus ideas económicas y sociales son bastante parecidas a las que está llevando adelante este gobierno.
Quizá la alternativa 3 sea el candidato que ponga el Frente Amplio finalmente.
Yo quería
decir, a partir de allí haya también...
Pero la pregunta va a cuál es el espacio para Vidalín, ¿no?
Yo soy muy escéptico, muy escéptico.
¿Qué,
en cuanto a las posibilidades?
¿Qué espacio ideológico le queda? ¿Dónde estarían sus aristas? ¿Dónde estaría su perfil?
Él lo afirmó, dice, ahora es tiempo de los hombres, ¿no? Ahora es el tiempo de los hombres, lo ha dicho en
un... Es un tema, entonces...
Creo que es un tema de liderazgo.
Es un tema de una personalidad, sí. Y no tanto de un programa
vamos,
o de una ideología.
Yo creo que también debemos ser sinceros en el sentido de considerar que... De los votantes uruguayos hay un porcentaje muy bajo que se ocupa de leer todos los programas y, mínimo, y resolver en función
no,
de eso.
No estoy hablando de leer programas, estoy hablando de tener una idea de
liderazgo,
de propuesta.
También se sabe que en campaña se hacen propuestas que después en los hechos no pueden cumplirse. En fin, yo creo que el liderazgo de los hombres tiene un papel muy importante en la sociedad uruguaya. Entonces, es decir, empecemos por el programa, después por los hombres, que creo que es lo que dicen todos los políticos y todos los partidos, y está bien que así sea, después en los hechos los liderazgos son los que pesan, ¿no?